Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Un saludo cordial para todos los oyentes que se conectan hasta ahora con nosotros aquí en Conexión Radio. Les damos la bienvenida a una nueva emisión esta semana con un tema muy interesante. Esta primera emisión del mes de mayo vamos a tratar un tema que se nos pasó un poquito, que tiene que ver más con el mes de abril, pero de todas maneras no lo podemos dejar por alto: los niños. El día de hoy quiero presentarles a la mesa de trabajo. Karen, ¿cómo has estado?
Hola Francisco, muy bien, gracias, y hola a nuestra querida audiencia. El día de hoy les traigo noticias muy interesantes relacionadas con el tema del día, los niños.
Diana, ¿qué tal?
Hola Francisco, hola a todos aquí en la mesa de trabajo y una gran bienvenida a nuestros oyentes el día de hoy. Pues les cuento, traigo una reseña bien interesante de Slayer en Bogotá esta semana.
Slayer, interesante. Estefanía, ¿cómo has estado?
Bien, gracias Francisco, a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Para hoy les traigo una muy buena recomendación para que vayan a cine y un dato muy importante sobre la UNICEF.
Y yo, que me tocó este mes en la dirección, Francisco Barbosa, yo confío en Estefanía, solo que las chicas me escogieron a mí. Como dice el dicho, perdónalas porque no saben lo que hacen.
No, es igualdad.
Sí. Sí, cuando les conviene. Entonces le damos la bienvenida a su programa Conexión Radio.
Llegan las recomendaciones.
Para las recomendaciones del día de hoy quiero recomendarles la lectura, que suena como una frase de cajón, decir, pues leer es bueno. Pero acaba de pasar la Feria del Libro en la capital de la República, y como es habitual todos los años, los colombianos cumplieron la cita. Pero a lo que quiero llegar es que lean por gusto y no por obligación. Tampoco lo hagan por moda o por verse intelectuales. Si les gusta Vargas Llosa o Gabo, compren sus obras literarias ganadoras del Nobel. O si finalmente les pasa como yo, que soy un perezoso para la lectura, pero me llamó la atención un libro de un youtuber chileno, o que también me muero de ganas por comprar los tomos de un manga japonés que está de moda, háganlo. En conclusión, lo importante es incentivar la lectura, así como nos lo demostró la pasada Feria del Libro con sus variados pabellones, diciéndonos que hay espacio para todos.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Como lo dije en la introducción del programa, vamos a tomar un tema muy importante: los niños. Cómo se aborda el tema de los niños y los temas de género. Para eso va a abrir el conversatorio nuestra compañera Estefanía, hablándonos sobre la UNICEF, la Organización Mundial que Protege a los Niños.
Bueno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es un programa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con base en Nueva York, que proporciona ayuda humanitaria y que desarrolla y en vías de desarrollo para que preste servicio a los niños y madres en varios países. Desde el año 2006, UNICEF reclama la igualdad de género para avanzar en los derechos de los niños y las niñas, ya que en un informe publicado en ese mismo año, titulado Estado Mundial de la Infancia 2007, analiza la discriminación y la falta de poder que sufren las mujeres a lo largo de sus vidas y describe lo que se debe hacer para eliminar la discriminación de género y promover la autonomía de las mujeres y las niñas. Bueno, estos días estuve leyendo ese informe y revela que en la región de Latinoamérica y el Caribe, una de cada 160 mujeres tienen riesgo de morir al dar a luz, comparado con una de cada 4.000 mujeres en los países industrializados. También pone de manifiesto que solo la mitad de las mujeres participan en las decisiones familiares, porque en la mayoría de los casos son sus maridos quienes toman las decisiones sobre cuestiones de salud, trabajo y dinero. En este punto, UNICEF afirma que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de influencia en las decisiones en sus hogares, habría 13.4 millones de niños malnutridos menos en el sur de Asia y 1.7 millones menos en África. Por otro lado, la educación determina las condiciones laborales de las mujeres porque tienen implicaciones en el bienestar de sus hijos, y es ahí donde los niños con madres que no han sido escolarizadas tienen al menos dos veces más de probabilidades de no completar la primaria en comparación con aquellas mujeres que han tenido acceso a la educación básica. Finalmente, se establece que la igualdad de género y el bienestar de la infancia están relacionados íntimamente. Cuando las mujeres tienen el poder de liderar sus vidas plenamente y de forma productiva, los niños y las niñas y sus familias prosperan.
Sí, Estefanía. Yo quiero hablarles un poquito de cómo los niños se ven afectados por la violencia de género, que se ve sobre todo pues, en los hogares. los niños como víctimas invisibles de la violencia de género. Un cinturón que suena desde el aire contra la piel, palabras que cortan como cuchillos, insultos, dolor y marcas, silencio, lágrimas, un nudo en la garganta y juguetes por el suelo. La banda sonora que envuelve la violencia de género suena una y otra vez. Sin descanso, cada día se repite como si no hubiera forma de detenerla. En un 85% de los casos, los menores son testigos de la violencia ejercida sobre sus madres y en un 67% de los casos también sufren este maltrato. La exposición reiterada a la violencia supone una razón muy poderosa para que un niño cambie el concepto que posee de sí mismo. Se ven alteradas sus capacidades básicas de autorregulación y de relación con los demás, produciéndose una fuerte alteración en el desarrollo del apego. Pensemos que el apego es la base de nuestra seguridad emocional, es el vehículo que modula cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. De él depende nuestra regulación emocional y se genera a partir de las relaciones que tenemos con nuestros padres o cuidadores desde que nacemos. Ser víctima o testigo de maltrato en la familia genera apego desorganizado, es decir, desesperanza y control coercitivo sobre uno mismo y los demás. La repercusión que se produce en los niños depende en parte de la personalidad y la edad del menor. Puede traducirse en formas de expresión externas o internas. Los efectos a corto plazo más visibles suelen ser el incremento de la agresividad, aumento de conductas antisociales, de desobediencia y hostilidad. A nivel interno, crece el miedo y la inhibición, desciende su autoestima, desarrollan ansiedad, depresión y sentimientos de culpa y vergüenza. Además, se producen problemas escolares en el desarrollo, así como dificultades para establecer relaciones a largo plazo.
Claro que sí, Karen, y mira que precisamente respecto a ese punto les voy a hablar del papel de la familia ante los niños y el tema de género. Y es que recientemente, en el año 2014, un estudio señalaba que las expectativas de los padres suelen ser estereotipadas por el género, pues pueden presentarse en términos de rasgos de personalidad. Por ejemplo, los niños son rudos, de habilidades, las niñas son buenas para la lectura, de actividades y roles. Por ejemplo, los niños son buenos científicos. Es natural que los padres quieran que su niño sea aceptado socialmente. Sin embargo, los niños deben sentirse cómodos y a gusto consigo mismos. Muchas veces cuando los intereses y las habilidades de un niño son diferentes a lo que espera la sociedad, él o ella con frecuencia son víctimas de discriminación y hostigamiento. Pero es aquí donde los padres deben actuar, implantando seguridad. Pues, por ejemplo, si su niño no sobresale en los deportes o no le interesan, existen muchas otras oportunidades y áreas en las que puede sobresalir. Cada niño tiene sus propias expectativas y sus propias cualidades. Hay que reforzar sus puntos fuertes, aunque estos no puedan coincidir con las expectativas de la sociedad. Son y serán siempre una fuente de prosperidad. Por esta razón, en lugar de forzar a su niño a un molde actual o tradicional de la conducta de género, ayúdelo a realizar su pleno potencial. No se preocupe excesivamente sobre si los intereses o cualidades de su niño coinciden con los roles o estereotipos definidos por la sociedad del momento. En este sentido, vemos importante transmitir desde las familias la conveniencia de comportarse de forma natural. Y al hablar de algo natural, nos referimos a algo auténtico.
Exactamente, Diana. Otro tema también muy importante es el tema de la educación. Quiero hablarles de un personaje muy curioso que me encontré, que se llama Ofelia Uribe de Acosta. Ella escribió algo que se llamó La crítica a la educación colombiana. En junio de 1963... la feminista colombiana Ofelia Uribe de Acosta publicó el libro Una Voz Urgente, en el que dio un testimonio de la realidad social colombiana y especialmente de las mujeres, en el periodo comprendido en los años 1930 y 63. En particular, en el capítulo 18, la autora expuso sus ideas sobre la educación colombiana y manifestó que esta no había avanzado desde el siglo XIX, debido al manejo de la élite gobernante que daban en el país. El espíritu rebelde de Ofelia Uribe quedó condensado a lo largo del libro frente al parte familias que, según ella, perdió la calidad moral de rector de sociedad y no respondía a los cambios sociales, económicos y políticos que se generaban en torno en el territorio nacional. Este artículo se desarrolla a través de fuentes primarias, se centra en una descripción a la vida de Ofelia Uribe de Acosta, su pensamiento crítico frente a la educación colombiana, a la luz de los acontecimientos del momento y una reflexión final que recoge fallas de la educación abordadas por Ofelia Uribe de Acosta y que se relacionan a la educación del siglo XX. Estamos hablando del año 1963, aunque si podemos hacer un análisis de lo que decía Ofelia Uribe de Acosta, la educación no ha cambiado. De hecho, si uno mira la educación a nivel mundial, dice que existen 7 tipos de aprendizaje distintos. que son las inteligencias múltiples. Pero en la educación colombiana solo utilizamos una, que es la lógica matemática. Y vemos que los profesores de antaño siguen utilizando pues los mismos términos en los casos de los términos de feminismo. Por ejemplo, lo que ahorita acotaba Diana, de que la niña tiene que jugar con muñecas y el niño tiene que jugar con carros. Muchas veces en la clase de educación física las niñas les dicen, ay, es que no corran así o no jueguen fútbol porque esos son de hombres. Entonces, para abordar este tema, traigo a una persona que sí está, que está actualizada en los términos. Ella es profesora, ella es la profesional Marta Cruz. Ella es profesional en educación y experta en temas de mujer y género.
La educación colombiana en lo referente a normativa, hay unas leyes que se establecen para incluir el enfoque de género dentro del pensum académico como proyecto pedagógico. Sin embargo, dentro de la realidad, por lo general ningún colegio, ninguna institución maneja un proyecto educativo donde haya un enfoque transversal de género. Cuando se está dentro del aula se evidencia que los niños y las niñas no saben, no conocen inclusive términos esenciales como qué es heterosexualidad, qué es homosexualidad, o qué es todo lo relativo al sexo, todo lo relativo a la sexualidad, porque hay un cierto tabú en el cual no se trabaja el tema. Tampoco se trabaja, por ejemplo, el tema de equidad de género, que no es simplemente la definición del término, sino que también es la definición de roles de género, en la definición de en el sentido biológico, en la definición de qué es sexo, sexualidad, qué es persona, qué es género, y saber la diferencia de eso y también poderla practicar dentro del entorno y dentro de la comunidad académica. Pues no, la comunidad académica no solamente son los niños y niñas o adolescentes, sino que también involucra a los padres de familia, madres de familia, directivos, docentes y personal administrativo.
¿Se debe crear una cátedra de género en los colegios?
Pues sería ideal para que se pudiera involucrar más este tema dentro de las instituciones educativas, aunque como en todas las disciplinas debería ser algo interdisciplinario, algo que se tome no solo dentro de una materia como tal, sino que sea algo que toque transversalmente todas las otras disciplinas que se imparten dentro del espacio académico. Hay algunos docentes que tal vez dentro de su actuar académico, dentro de su actuar pedagógico, lo incluyen, pero desafortunadamente dentro de la formación académica que se da en las instituciones no hay un punto de vista ni una perspectiva de género, a pesar de que ya lleva muchos años a nivel internacional y a nivel nacional normativas y leyes como lo de sostenibilidad, donde incluye el tema de mujer y género.
Entonces, esta fue la entrevista con la profesional Marta Cruz. Diana, ¿qué opinas?
Pues me pareció muy, muy interesante, sobre todo el hecho de manejar una unidad en torno al niño, porque es lo más importante, el niño. Y es clave lo que ella dice sobre que no solamente cuenta el docente que está frente a la clase, sino también todo el cuerpo administrativo, los padres.
Sí, Diana, yo también estoy de acuerdo contigo. Definitivamente la educación de un niño es un trabajo como integral de todas las personas que están dentro de su círculo de vida. Empezando por los profesores, los amigos, la familia, debe ser como un trabajo conjunto, no solamente descargar como la responsabilidad en el colegio y ya, no. Es un trabajo que se debe hacer pues en unión.
Sí, de hecho, es muy bueno todo lo que nos acabó de decir ella, porque de hecho las nuevas metodologías que se están aplicando en la educación en Colombia han sido muy buenas, incluyen temas como la educación sexual, ya que nos había dicho recientemente, es algo que, digamos, hay tabú sobre ese tema, pero que sin embargo es muy bueno tratarlo con los niños y las niñas para prevenir ciertas cosas.
Curiosos datos con el tema del día.
Es necesario que todos los niños tengan la oportunidad de explorar diferentes roles de género y diferentes estilos de juego. Cerciórese de que el entorno del niño refleja diversidad de roles y que fomenta las oportunidades para todos. Aquí le brindamos algunas ideas. Libros infantiles o rompecabezas que muestren a hombres y a mujeres en roles diversos y sin estereotipos. Por ejemplo, papás que se encargan del hogar, mamás que trabajan, enfermeros y enfermeras, así como mujeres policías. Una amplia variedad de juguetes para todos los niños, incluyendo muñecos, carritos, figuras de acción, bloques. Y para cuando cumplen 6 años, es importante tener en cuenta que la mayoría de los niños juegan con miembros de su propio sexo o pueden gravitar en deportes. En esta etapa es importante permitirle a los niños que sean ellos quienes elijan las actividades en las que quieren participar.
Bueno, gracias Diana por esos datos tan curiosos. Y vamos con un poco de música. Vamos con Superwoman de Alicia Keys. Esta canción fue lanzada en el año 2007 y hace parte del álbum As I Am. La composición del tema se basa en una dedicatoria a todas las mujeres del mundo, ya que la cantante busca que las niñas y mujeres encuentren la mejor parte de ellas, y en especial se enfoca en todas las mamás que luchan por sus hijos, porque también son supermujeres, pacientes y guerreras.
viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
A la cárcel, padrinos de Sarita por homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento. El juzgado quinto penal de garantías de Ibagué decidió enviar a la cárcel a Edilberto Rojas Torres y Ángela Joana Guerra Ureña, padrinos de Sara Salazar Palacios, quien estaba al cuidado de la menor, víctima de maltrato, abuso sexual y homicidio en el municipio de Armero, Guayabal, Tolima. Durante la diligencia judicial, los procesados no aceptaron los delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento. Hace dos semanas, el ente investigador había anunciado que estaba indagando el círculo cercano de Sarita, así como los funcionarios de la comisaría de familia, por permitir que la menor estuviera bajo custodia de sus padrinos y que por acción o por omisión hayan podido dar lugar al resultado. Precisamente, este jueves la policía realizó las capturas de Rojas Torres y Guerra Urueña. Tras los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas al cuerpo de la pequeña, quien falleció a causa de un trauma encefálico. La policía precisó que la investigación avanza a buen ritmo y se ha logrado recaudar un importante material probatorio que permitirá judicializar a los responsables de este hecho que ha enlutado a nuestro país. El polémico proyecto para que sillas rojas de Transmilenio sean solo para mujeres. Bastante polémica ha generado la propuesta del autodenominado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, sobre el uso exclusivo por mujeres de las sillas rojas de Transmilenio en horas pico. Si bien la propuesta ya fue aprobada en primer debate, el Consejo de Bogotá en redes sociales se ha discutido mucho el tema. Según la iniciativa discutida en la Comisión del Plan de Cabildo Distrital, las mujeres serán beneficiarias de una acción afirmativa en la que tendrán el uso preferencial de las sillas rojas durante las horas pico y un uso prioritario en las horas valle. Durante la discusión, los cabildantes, que recordaron que Bogotá es la ciudad del mundo más peligrosa para las mujeres que utilizan el transporte público masivo, según el estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters, motivó un respaldo mayoritario del proyecto de acuerdo con una votación de 13 a favor y 1 en contra. En la competencia por una silla se presentan agresiones y maltratos físicos hacia la mujer, y en este ambiente de caos se facilitan los manoseos y abusos a través de roces o fricciones que son acosos sexuales. Es un hecho que diariamente al menos 1 millón de mujeres que van de pie en los buses están en inminente y continuo riesgo de ser víctima de acoso sexual o hurto, dijo el concejal de la familia. 10 señales que advierten que un niño puede caer en el juego de la ballena azul. La policía, así como psiquiatras y expertos, hacen algunas recomendaciones para estar alerta y prevenir que los menores sean víctimas de este tipo de fenómenos. Los peligros de Internet pueden llevar a algunos pequeños incluso hasta el suicidio. Primero, explica a los niños y adolescentes los riesgos de grupos cerrados en redes sociales que atentan contra su integridad física o psicológica. Esta es una herramienta de Facebook que permite que las personas se conecten en un espacio privado. Su característica principal es que solo pueden ingresar quienes sean aceptados por el administrador, por tanto, el contenido es secreto. Segundo, detecte comportamientos extraños que se salgan de la rutina diaria de sus niños o adolescentes, tales como levantarse a la madrugada, no dormir o pasar noches enteras viendo películas de terror. Tercero, identifique marcas inusuales en el cuerpo de los menores como imágenes de la ballena o heridas provocadas por ellos mismos. Cuarto, no permita que los niños o adolescentes a su cargo planeen encuentros con desconocidos a través de redes sociales. Quinto, se ha determinado que las víctimas son aceptadas en estos grupos cerrados por la cantidad de información que publican en redes sociales. Sexto, configure la opción de privacidad de sus redes para que ningún desconocido pueda acceder a su información personal. Séptimo, los administradores de estos grupos realizan ingeniería social muy precisa para poder manipular a sus víctimas con la información disponible en sus perfiles. Octavo, oriente a sus hijos para evitar que asuman retos promovidos vía Internet. Noveno, las instituciones educativas y profesores y padres de familia deben promover que los menores usen responsablemente las posibilidades infinitas que brinda la Internet. Décimo, ante cualquier sospecha o inquietud, comuníquese y denuncie a @caivirtual o caivirtual.policia.gob.co.
Exactamente, Karen. Muchas gracias por esas noticias tan interesantes y muy fuertes.
Tiempo deportivo.
Las noticias deportivas el día de hoy vienen rosas, así como este programa que tiene toque femenino, porque vamos a hablar del Giro de Italia. Está cumpliendo 100 años, entonces es su edición número 100. Pero les voy a hacer una pregunta. Si han visto que se llama la magia rosa, ¿no? ¿Por qué creen que es el color rosa de esta carrera?
No, no tengo ni
siempre
idea.
Me ha causado mucha curiosidad, sí, de hecho.
Las tres grandes son el Tour de Francia, que se viste de amarillo. Uh-huh. La Vuelta a España, que se viste de rojo. Pero el Giro de Italia, ¿por qué es rosado? No, no tienen ni idea.
Cuéntanos.
Es muy curiosa la historia. La lucha por la magia rosa es el eslogan que ha seguido en los últimos años al Giro Italia, la primera grande de esta temporada ciclística. Una batalla de 3 semanas en la que los grandes pedalistas dejan hasta el último aliento por vestirse de rosa, por quedarse con el primer puesto de la competencia y entrar al panteón de grandes ciclistas que han levantado los brazos en Milán. ¿Pero por qué se viste de rosado? La respuesta es simple, por las páginas rosas de la Gaceta Sello Sports. El Giro fue asociado a este periódico deportivo, que sirvió como origen de la prueba italiana. Por ello, desde el año 1931, el líder de la clasificación se viste de rosa en honor al color de la publicación. Pero otra pregunta, ¿por qué por qué es color rosado esta gaceta?
Cuéntanos. ¿Creen? No, y sí menos. Muy, muy interesante.
De la fusión de las publicaciones ciclísticas y de la tripleta nació la Gaceta dello Sport en 1896. En aquella época lo habitual era que los periódicos se imprimieran en papel de color blanco, mientras que los deportivos lo hacían de otro color. Es así las cosas, el diario empezó a publicarse de color verde hasta enero de 1899, cuando anunciaron que a partir de ese momento pasaría a publicarse en color papel rosado, que ha durado hasta la actualidad. Entonces, el color rosa no es que sea asociado por cosas feministas o vainas así, simplemente es porque se asocia a un periódico que ayudó a crecer esta carrera y que el periódico se publicaba en color rosado. Y entre otras noticias, entre otras cosas destacadas, quiero hacer alusión a otro de los especiales que ha hecho el diario El Espectador sobre las jugadoras más destacadas de la Liga Femenina Colombiana. Para esta oportunidad es Lacy Santos, la 10 de Santa Fe. La nacida en Lorica, Córdoba, hace su sueño realidad de debutar en la Liga Femenina Profesional. Lacy Santos llegaba todas las tardes del colegio, tiraba la maleta y corría a jugar. Su madre Diana le permitía hacerlo y después le ponía vestidos. Le hacía un par de colas en el cabello y la dejaba, según ella, como una princesa. Sin embargo, a ella no le gustaba vestir así. Al instante salía corriendo del patio de su casa en Lorica, Córdoba, y seguía pateando el balón. El único requisito que tenía que cumplir, que debía ayudar a su madre con el aseo, cosas que a veces olvidaba. Una vez Diana salió furiosa a buscarla para que le ayudara. Cuando la vio, estaba completamente llena de polvo. La reprendió y le dijo que se devolviera a la casa porque aún le faltaban cosas por arreglar. Lacy, entre lágrimas, le dijo que no la regañara más, que ella iba a ser una gran futbolista y que la iba a sacar del pueblo, cambiándole la vida a los otros tres, a su padre Elisanit, su madre y su hermano Ruby. Y no se equivocó. Esta es la historia de Lacy Santos, la 10 del Club Independiente Santa Fe, también 10 de la selección colombiana y de varios equipos a nivel internacional que regresa a Colombia pues a debutar en esta Liga Profesional Colombiana, que por cierto ya llegó a su primera parte. Se espera la continuación en el mes de agosto, porque hay un parate por cuestiones de vacaciones. Y en los últimos meses del año veremos al primer equipo campeón, que por mi parte espero que sea Independiente Santa Fe.
No tenías que decirlo, eso ya se sabe.
Y llega el espectáculo.
Y en lo más relevante les cuento que a partir de las fuentes elespectador.com y Publimetro les tengo en primer lugar una denuncia. El hambriento cobro de Saico y Asimpro por concierto benéfico en Mocoa, denunció Julio Nava. A través de un video publicado en su perfil de Facebook, el cantante Julio Nava calificó de hambriento el cobro impuesto por parte de la corporación Saico y Asimpro para autorizar la realización del concierto benéfico en pro de las víctimas de la tragedia en Mocoa. El artista lamentó que este cobro oportunista esté retrasando la presentación que tendrá lugar en el Teatro Imperial, en la ciudad de Pasto, y que por supuesto no tendrá taquilla. Dijo, es un concierto de carácter solidario y los artistas que se presentarán no cobrarán un solo peso. Por su parte, el presidente de Saico y Asimpro Polodino Posteraro dijo que el impuesto estaría cobrado que estaría cobrando la organización corresponde a los derechos de autor. Nava arremetió contra esa organización, desmintió la versión de Posteraro, que indica que cada 3 meses recibe dinero por su trabajo, y dijo que la intervención de Saico y Asimpro es una piedra en el zapato para los artistas. En segundo punto, les tengo un evento. Pues Javier Peráñez, Piano de España, galardonado en el Premio Nacional de Música 2012 por el Ministerio de Cultura de España, ha sido descrito por The Telegraph como un pianista de refinamiento impecable, bendecido con la calidez del toque. Interpreta obras de Franz Schubert, Maurice Ravel y Manuel de Falla. El escenario será el Teatro Estudio en la avenida calle 170, San José de Bavaria, Bogotá, el 11 de mayo. En tercer lugar, les cuento que volvió a llover sangre en Bogotá, Slayer en Colombia. El clima bogotano no fue impedimento para que miles de fanáticos esperaran con devoción a Slayer, el asesino, que durante más de 3 décadas ha destrozado tímpanos y hecho agitar cabezas en todo el mundo. La banda californiana regresó a Colombia a refrendar una vez más porque continúa reinando en el metal. A pesar de ser la tercera presentación de Slayer en el país, con una alineación modificada, ya que no están Jeff Hanneman ni Dave Lombardo, miembros originales, pero los veteranos Gary Holt y Paul Bostaff, quien también ha entrado y salido de la banda en repetidas ocasiones, han suplido con talento y carácter la fuerza de esta banda estadounidense, que después de más de 30 años continúa siendo una de las más sólidas e influyentes en el metal del mundo. Colombia está esperando la cuarta visita como si fuera la primera.
El 19 de mayo de 2014, la banda puertorriqueña Calle 13 estrenó oficialmente su tema Ojos Color Sol, un nuevo sencillo de su último disco Multiviral, en el que participa el cantautor cubano Silvio Rodríguez. René Pérez, cantante de Calle 13, explicó en un comunicado que la letra de la canción, que en gran parte la escribió en Cuba, hace referencia a los ojos de una persona que no necesitan la luz del sol para brillar, porque la belleza del mundo los ilumina. Los dejo con un pedacito de Ojos Color Sol de Calle 13.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar
solo para cinéfilos.
La recomendación de esta semana se titula El caso Aslan, Miss Aslan. Es una película estadounidense donde su protagonista, Elizabeth Aslan, interpretada por la actriz Jessica Chastain, una mujer con un turbulento pasado que tiene la reputación de ser imbatible en la esfera política y de mover los hilos del poder en Washington, decide enfrentarse al poderoso lobby y la industria armamentista estadounidense. Su propósito es que la nueva legislación más rigurosa y estricta tenga éxito. Para conseguirlo, liderará una encarnizada campaña en la que tendrá que enfrentarse a poderosos enemigos, usando todas sus habilidades y poniendo en riesgo su carrera política y sus seres queridos. Sin duda alguna, es un filme lleno de mucho drama, acción y suspenso, dirigida por Joey Menden, el director más recordado por películas como Shakespeare Enamorado y El Exótico Hotel Marigold.
Muy interesante, Estefanía. Bueno, Mujeres en la Política, películas muy buenas, le deja aún una intriga interesante. ¿Qué opinan ustedes, chicas?
No, pues realmente yo ya había leído la sinopsis de esta película y me pareció muy interesante porque pues igual es como el empoderamiento femenino. Y pues a mí la película de Shakespeare Enamorado me gustó, entonces pues me da una buena idea de qué esperar de este director.
A mí me parece genial el tema de la protagonista mujer fuerte, mujer y pues de política definitivamente, porque no existe esa temática en el cine en este momento. O sea, me parece que es algo novedoso, me parece chévere y de por sí creo que serviría para incentivar esto.
Podría ser como una acotación a las mujeres como al estilo Hillary Clinton, ¿no?
Sí, bien podría serlo.
Música de capo, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro top musical. Para hoy les traigo varios éxitos que han sido estrenados en el primer semestre de este año y varias canciones que han sido criticadas actualmente.
En la 5.
En esta posición tenemos It Ain't Me del DJ noruego Kygo con la colaboración de la cantante estadounidense Selena Gomez. Fue lanzado el 16 de febrero del año 2017 a través de Kygo Ads. La producción se compone de capas de instrumentación orgánica, tales como guitarras y pianos, junto con ritmos electrónicos pulsantes, creando así una melodía clásica, electrónica y pop. A pesar de que ha sido muy criticada por varios fans, tanto de la escena electrónica como del pop, esta canción narra una relación arruinada sobre el alcoholismo, con los temas de los sueños destruidos y la angustia, y envía un mensaje muy claro de encontrar la fuerza necesaria para salir de una relación llena de drama. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I'm not.
En la 4.
En esta posición tenemos Love is a Musical. Es una canción de la banda de rock indie estadounidense Cold War Kids. Este single principal de su sexto álbum Labyrinth, lanzado el pasado 2 de febrero del año 2017. El líder Nathan Wild asegura que la canción se trata del amor sobrenatural, buscando la inspiración, el significado y rendirse a los sentimientos, ya que el amor es un misterio y un viaje que debemos seguir para encontrarlo. Love is Mystical alcanzó su punto máximo en el número 3 en el Billboard Alternative Songs Chart.
La 3.
En este lugar se encuentra Wait a Moment, es un tema de la banda de rock estadounidense Kills All Leon, que fue lanzada como descarga digital el 9 de septiembre del año 2016 y hace parte de su séptimo álbum de estudio Waltz. Esta canción permaneció en el número 1 durante 15 semanas consecutivas en las listas Billboard y es un tema que derrocha felicidad e incita a ser feliz. En esta posición vamos con un éxito que está pegando mucho en las emisoras últimamente y se trata de Chocolate, de la agrupación musical colombiana Profetas, que hace parte de su álbum Baila, lanzado en el año 2014. Y aunque para muchos esta canción es nueva, sin duda alguna es una propuesta musical independiente que mezcla el sabor de la música colombiana, el reggae y el hip hop, creando así un mundo de sensaciones intensas para disfrutar del amor. Y el ganador de esta semana se trata de You Don't Know Me, es una canción del DJ y productor de discos Jax Jones, con la colaboración de la joven cantante londinense Ryan. La canción fue lanzada como descarga digital el 9 de diciembre del año 2016 a través de Polydor Records en Reino Unido, y este tema Dance Pop rechaza a todos aquellos individuos que no conocen en realidad a una persona y se hacen llamar falsos colegas o amigos. Your iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie.
Un top muy entretenido, Estefanía, y por cierto, muy nutritivo, ¿no? Dame chocolate.
Sí, no, nunca lo había escuchado.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Retomamos el tema del conversatorio, los niños. Ya hablamos, entre otras cosas, la educación, pero hay cositas que podemos seguir hablando, ¿cierto, Diana?
Claro que sí, y es que yo les quiero contar cuál es la diferencia entre género y sexo. Para la mayoría de los niños, ser niño o niña es algo que se siente muy natural. Al momento de nacer, a los bebés se les determina si es un sexo masculino o femenino basado en sus características físicas. Esto se refiere como tal al sexo del niño. Cuando los niños pueden expresarse por sí mismos, se declaran niño o niña. Esta es su identidad de género. No debemos olvidar que los juegos no son de niños ni de niñas, sino de niñas y de niños, a los que les gustan unos juegos y otros no. Los padres y las madres deben ser un ejemplo de que no hay tareas de mujeres y hombres, por ejemplo, en la distribución de las tareas domésticas.
Sí, muy interesante, Diana, esa aclaración que nos acabas de hacer. Y de hecho yo quiero hacer un punto, enfatizar un punto muy clave, que es la eliminación de la discriminación. Que por razones de género no se trata solo de un derecho moral, sino que es crucial para el progreso humano y el desarrollo sostenible, tanto para las mujeres como para los niños y niñas, ya que la igualdad de género y la equivalencia en la toma de decisiones entre hombres y mujeres en la esfera familiar, laboral y política son esenciales para un mayor desarrollo y bienestar de todos los niños en el mundo.
Sí, gracias Estefanía y Diana. Lo que Diana decía es muy cierto. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de los estereotipos que desde muy pequeños se les imponen a los niños y niñas. Y pues en la parte que yo comentaba se ve reflejado que esas clases de aptitudes inciden a veces negativamente en el comportamiento futuro de los niños y niñas, en los temas de violencia, el hecho de ver que los papás se pelean, que se agreden. Entonces el llamado es ese, a que tratemos de educar desde casa a nuestros hijos y de no hacerlos, de no exponerlos a estas situaciones, porque definitivamente pues los niños son como esponjitas que todo lo que van viendo pues lo van imitando. Entonces obviamente no, si eso continúa de esa manera, nunca vamos a poder terminar con lo que es la violencia de género.
Sí, Karen, retomando el tema, me parece muy importante pues la parte de la familia. La educación empieza por casa. Muchos padres de familia le echan la culpa a los colegios, a los profesores, le dicen a uno cosas como eso es lo que usted aprende allá en el colegio, eso es lo que usted aprende en la universidad, pero no se fijan de que lo que están aprendiendo en la casa. Entonces el llamado es a los padres de familia a que estén muy pendientes de sus hijos y que también se den cuenta de lo que dicen, de cómo los tratan, especialmente pues en las cosas de género, no crear estereotipos, ni tampoco chistes, ni cosas así, porque las cosas van recalando y van calando y calando, y como dice el dicho, la gota rebosa la copa y ahí acaba todo.
Claro que sí, Pacho. De hecho, tienes toda la razón. Lo importante es no recalcar estereotipos de género, porque sí, los niños los van absorbiendo y los toman como algo real y toman el estereotipo como algo natural, cuando no debe ser así.
Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Esperemos que repliquen, que compartan, que rueden la ola para que nos escuchen más y más gente. ¿Karen?
Sí, Francisco, les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, YouTube e Instagram como Conexión Radio VD. Nos vemos la próxima semana, donde seguramente vamos a tener un tema muy interesante relacionado con la mujer.
Estefanía.
Claro que sí, espero que el tema del día les haya gustado. En la próxima emisión les traeremos un tema mucho más interesante. Espero que el top musical les haya agradado, ya que a pesar de las fuertes críticas que han tenido varias canciones, sin duda alguna hay que apoyar tanto el talento nacional como internacional. Hay que no solamente quedarse como en lo corriente, sino tratar de apreciar como la exploración de nuevos sonidos.
¿Diana? Claro que sí, y pues con todo gusto los esperamos en una semanita con un tema que esperamos pueda incidir en sus vidas, incidir en su forma de pensar y de pronto poner un granito de arena para mejorar esta lucha feminista.
Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias. Chao.